Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El trabajo comunitario, la clave de la conservación en la Reserva de Manantlán. Importante descansar correctamente en periodo vacacional, resalta psicóloga. Destacan la importancia gastronómica, económica y social de los mercados. Tras pandemia, depresión e ideas suicidas aumentan en Costa Sur y Sierra de Amula. La banda Autlán, una historia de altibajos. Desertificación en México afecta a 51 millones de hectáreas y a 65 millones de personas. El purgatorio, hacen agua, 496 millones gastados en la presa derivadora. Anticipa Citibanamex, bajo crecimiento económico en entidades. La tensión de vivir bajo el riesgo constante de un derrumbe en Cuba. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos comenzando esta semana número 31, lunes 1 de agosto del año 2022. Les saludo con mucho gusto, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, Gladiola Madera como reportera, también periodista, mi compañero Fernando García en los controles operativos. Le invitamos a que nos acompañe estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, información también en el contexto estatal, nacional e internacional. Es inicio de semana, la segunda semana de este periodo vacacional, el cual deseamos sea aprovechado para sobrecargarse de buena energía y de replantearse sus metas, sus propósitos de este año, justo a la mitad prácticamente de este semestre del 2022. Recuerde que aún estamos en pandemia y es necesario continuar con las medidas preventivas para evitar contagios, sobre todo el uso de cubrebocas en espacios cerrados y donde se encuentre más cantidad de personas o aglomeración de personas. Es importante destacar la importancia del cubrebocas, el gel alcohol en manos y sobre todo cuidarnos entre todos en evitar los espacios cerrados con muchas personas. Bien, pues sean todas y todos bienvenidos. Vamos a comenzar con la información que le hemos preparado esta mañana aquí en Señal Informativa. Comenzamos.
Señal local.
El trabajo comunitario es la clave de la conservación en la Reserva de Manantlán. A diferencia de los parques nacionales en las áreas naturales protegidas, se permite el aprovechamiento comercial de los recursos naturales bajo planes de manejo aprobados por las autoridades competentes, lo que propicia que los poseedores de terrenos sean los encargados del cuidado de sus bosques. Nuestra compañera Gladiola Madera nos tiene la información al respecto.
A diferencia de un parque nacional donde la protección de los recursos naturales está a cargo del Estado, en las áreas naturales protegidas como la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, son los dueños y poseedores de terrenos los que con sus actividades protegen los bosques que les pertenecen. El director de la reserva, Fernando Ramón Gavito Pérez, precisó que los ejidos y comunidades que viven en Manantlán cuentan con programas de apoyo para el desarrollo de actividades productivas sustentables que recuperen los saberes tradicionales y hagan uso de los recursos de la zona.
Tenemos una estrategia de biodiversidad donde trabajamos con productores de café, con productores de miel y con productores de maíz que están haciendo tostadas de maíz criollo, ya pusieron una tortillería y están también diversificando el uso de los maíces nativos y todo es a través del sistema micro, donde siembra chile, calabaza y otro tipo de cosas, ¿no? Todo es en coordinación con los indígenas.
Gavito Pérez indicó que se trabaja bajo un mecanismo de gestión para promover el respeto por la naturaleza y la apropiación de los recursos por parte de las personas que viven en las áreas naturales protegidas.
Y como se lo digo a las personas de las localidades, yo no hago la conservación, ni el equipo de Manatlán hace conservación. Nosotros gestionamos la conservación para poder lograr los objetivos. Quien hace la conservación son los dueños de la tierra, porque dentro de Manatlán hay 32 municipios agrarios, 79 localidades, estamos en 7 municipios diferentes, con 8.000 personas viviendo adentro, y nosotros, aunque nos obligáramos, si no quieren, si no están convencidos, no van a conservar nada, ¿no? Entonces, el trabajo con ellos es bastante, bastante importante.
El director señaló, sin embargo, que pese a los esfuerzos de las instituciones, la comunidad científica y los pobladores, persisten problemáticas que afectan el desarrollo sustentable en el área, tales como la expansión de monocultivos, la tala ilegal y los incendios forestales por el cambio de uso de suelo.
El tema de uso inadecuado del fuego a través de las quemas agropecuarias, ya sea para quitar garrapatas de los hábitats del ganado o para provocar el cambio de uso del suelo, ¿no? El tema del agave, el tema de depredación por felinos silvestres, que también tenemos una estrategia junto con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas a través del Seguro Ganadero por Depredación, y eventualmente se nos han metido taladores de manera ilegal que han provocado también. 2017 fue un año 2020, súper complicado en cuanto a tala ilegal.
En Manantlán, los pobladores son los encargados de un aprovechamiento de los recursos naturales y la biodiversidad de manera sustentable, a la vez que realizan acciones de prevención, protección y restauración de los ecosistemas. Las comunidades desarrollan proyectos de vigilancia y monitoreo, agroforestería, sistema milpa, producción de café y miel, turismo de naturaleza y prevención y combate de incendios. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Importante descansar correctamente en periodo vacacional, así lo resalta psicóloga especialista. Escuchar las necesidades del cuerpo y poner un alto en la rutina durante el periodo vacacional en ocasiones resulta complicado para algunas personas. Sin embargo, hacerlo es indispensable para relajar la mente y el cuerpo y tener así éxito en el regreso a las actividades habituales. Es un descanso necesario en muchas circunstancias. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene estas recomendaciones de una experta en tema de salud mental.
Las vacaciones representan un periodo óptimo para romper la rutina e indispensable para relajar la mente y el cuerpo. Sin embargo, es importante saber identificar cuáles son las mejores formas de descansar realmente, pues, de acuerdo con la psicóloga Larisa Castañeda Topete, no siempre se aprovechan estos días para descansar correctamente. La experta compartió que se trata de un periodo indispensable para todas las personas, independientemente de su edad, y una de las mejores maneras para lograr el descanso óptimo es saber escuchar las necesidades del cuerpo.
Siempre les recomendamos, les damos la observación de que el solito el cuerpo nos va a decir lo que va necesitando. Poco a poco, yo creo que es algo que a veces nos cuesta mucho aprender. Nos cuesta mucho ver, y en este momento de vacaciones hacerle ver a nuestro cuerpo y escuchar a nuestro cuerpo, de decir todavía 5 minutos, es darnos esos 5 minutos, esos 10 minutos. Yo creo que el día es muy largo, se pueden hacer muchas actividades, no pasa nada si me levanto 10 minutos más tarde. Van a ser 10 minutos que a lo mejor mi cuerpo lo necesita. Y eso es lo que yo creo que nos falta mucho, el aprender a escuchar a nuestro cuerpo.
La psicóloga agregó que una de las actividades que más recomienda durante las vacaciones es el fortalecimiento de los lazos familiares y de amistad, pues en periodos ordinarios la convivencia con los seres queridos disminuye considerablemente. Esta acción la recomienda sobre todo después de la situación por COVID-19 que el mundo enfrentó.
Este espacio de vacaciones, y yo creo que ahorita es muy fundamental o muy importante lo que hemos vivido en los últimos 2 años de ahora de lo que hubo de COVID, que hubo no esta interacción, ¿no? O sea, no convivir con el medio porque estábamos totalmente aislados o estábamos en un aislamiento total. Entonces, ahora en las vacaciones, un convivio que habíamos ya perdido, esas habilidades de convivencia que se habían estado perdiendo por la situación de la pandemia. Entonces, vamos generando no solamente niveles como de relajación, sino también estamos aprendiendo en las vacaciones. Y estamos conviviendo, estamos desarrollando habilidades sociales, habilidades recreativas, habilidades familiares, todo eso que a lo mejor en cierto momento durante la etapa que no tenemos vacaciones, no se están desarrollando.
Una de las principales actividades vacacionales son los viajes. Sin embargo, para las familias que no tienen la posibilidad de hacerlo, la experta recomienda actividades como juegos de mesa, creación de manualidades, cocinar, salir a correr o ver una película. Asimismo, para el regreso al trabajo o la escuela, recomienda iniciar a volver a las acciones habituales como dormir temprano o levantarse temprano, al menos una semana antes del fin de las vacaciones. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y bueno, le informo que destacan la importancia gastronómica, económica y social de los mercados. Los mercados son un espacio en el que se propicia el comercio local y regional. Estas entidades propician una relación de proximidad entre productor, artesano, comerciante y comprador, evitando los intermediarios y de esta manera facilitando así precios accesibles. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Los tianguis y mercados, además de servir para la adquisición de productos, fungen como un espacio de intercambio social. Estas entidades representan la cultura de las personas que habitan en las comunidades donde se encuentran. En el mercado, es posible encontrar las características de su comunidad a partir de la forma en la que sus productos son presentados y vendidos, explicó Cristina Jiménez Camberos, profesora del Centro Universitario de la Costa Sur.
Los mercados van a reflejar la identidad de la zona en la que se encuentren, de acuerdo a lo que se venda y cómo se venda, cómo asista la gente que va a estos mercados, va a proyectar cómo se vive en esa zona. Por eso es tan importante su preservación y que los tengamos en una mejor condición, ¿verdad? Como señala Contreras, los mercados pueden pulsarse los pueblos y sus tradiciones. Aquí vemos cultura viva, una sociedad que pulsa. Cualquier mercado permite que nos aproximemos a un pueblo o a una cultura. Si queremos conocer una cultura, podemos hacerlo a través de cómo se venden sus mercados los productos y cómo los consume la población ahí.
La académica agregó que uno de los elementos distintivos de los mercados que funcionan como atractivos son los productos frescos y auténticos. Los productos nativos de una comunidad aportan un elemento distintivo a los mercados que es apreciado por consumidores y turistas. Los mercados ofrecen un valor agregado al propiciar una relación de proximidad entre productor, artesano, comerciante y comprador, evitando los intermediarios, la cadena de venta es más corta, dando como resultado un producto más accesible y libre de aditivos y conservadores.
Cada vez más consumidores apreciamos el origen de los productos. Queremos saber dónde se siembra, cómo se cultiva, qué pesticidas se usaron y si se usaron o no, porque puede ser que no se hayan usado, qué aditivos van a emplearse en la elaboración, cómo se ha cosechado y demás. Cada vez nos interesa más esto. Queremos una alimentación más orgánica, más natural. El hecho de que en el mercado tú puedas obtener materias primas directo del productor evita en muchas ocasiones todo esto, porque no fue necesario conservarlo, no fue necesario refrigerarlo por un tiempo prolongado, no fue necesario llevárselo, regentearlo por allá en Guadalajara y volverlo a traer, sino que directamente el productor, lo vamos a ver en unas fotos más adelante, se está vendiendo el producto. ¿Sí? Entonces esto también le da un valor agregado si hablamos de economía, porque lo vamos a encontrar a un precio mucho más accesible y que son productos de calidad y que yo puedo saber que fueron cultivados a lo mejor de manera orgánica en un jardín, ¿sí me explico? De nuestra misma población, de nuestra misma localidad.
En el ámbito gastronómico, los mercados cobran especial importancia, pues en estos lugares se venden las comidas tradicionales y representativas del pueblo. La académica concluyó en que es importante conservar y fortalecer los mercados por su valor cultural, social, gastronómico, económico y social. Señal informativa, Antonio Díaz.
Pues bueno, ahí tiene este análisis por una experta y que son actividades que cotidianas que pues dan pie justamente a investigaciones, a este análisis con respecto a la importancia que tiene el aporte de todo este circuito, podríamos llamarlo, desde el punto de vista gastronómico, económico, social, en los mercados y en el que, como ya escuchamos a la experta, propicia justamente esta relación de proximidad entre todos estos actores principales en la cadena, como es el productor, el artesano, el comerciante, el comprador. Hacemos una breve pausa, regresamos con más información esta mañana de lunes, en el cual estamos deseando que tenga usted un excelente periodo vacacional, que disfrute en compañía de su familia y aprovechar estas recomendaciones que nos hace la experta, sobre todo en aprovechar nuestros tiempos libres de recreación, de entretenimiento, de esparcimiento con la familia, para sobrecargarnos y dar continuidad a nuestros planes y proyectos que tenemos, pues ya en lo que resta en este segundo semestre del año 2022. Le deseamos mucho éxito en ellos. Vamos a más información después de esta breve pausa. Estamos ya de regreso con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Y bueno, a propósito del temporal de lluvias, es necesario y se hacen también algunas recomendaciones por expertos en el que es de beneficio capturar el agua de lluvia y, por supuesto, realizar buenas prácticas en acción de nuestro medio ambiente. Así es de que si son zonas en las que padecemos sobre el tema de aguas, pues hay que aprovechar estas lluvias para hacer captación necesaria. Tenemos más información. Tras pandemia, depresión e ideas suicidas aumentan en la Costa Sur y Sierra de Amula. La Coordinación General del Colegio de Psicólogos, Delegación Costa Sur, lamenta que los casos por depresión vayan en aumento, mismos que son derivados del aislamiento a causa de la pandemia por COVID-19. Actualmente se atienden incluso niñas y niños de 4 años de edad, un factor que también está contribuyendo en pues estas decisiones desafortunadas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
La depresión e ideas suicidas en la Costa Sur y Sierra de Amula van en aumento. Una de las principales causas, la pandemia. Así lo informó la coordinadora general del Colegio de Psicólogos Delegación Costa Sur, Carmen Aída del Toro Lomelí, quien dijo que el periodo de aislamiento y la falta de contacto social que se vivió durante los últimos 2 años son de los principales detonantes de este problema. Aunado a ello, la pérdida de uno o varios integrantes a causa de COVID-19 en periodos cortos. La experta lamentó que los números van en aumento y en su mayoría son adolescentes quienes presentan cuadros de depresión e ideas relacionadas con la muerte. Entre los principales síntomas para detectar la depresión están irritabilidad, desmotivación general, falta de apetito y baja energía.
Las ideas suicidas, hay etapas incluso en las ideas suicidas. Yo creo que todos en algún momento, bajo una circunstancia que aprieta o que ha sido muy difícil, hemos tenido la idea de simplemente ya no estar. Pero eso es muy diferente a una ideación suicida, donde yo ya estoy preparando, digámoslo así, la forma en la que esto va a suceder, el día, bajo qué circunstancia, bajo qué método voy a hacer el suicidio. Todos estos ya son agravantes que obviamente desde antes, desde el momento en que ya se me presenten las ideas de muerte, ya es necesario acudir con un profesionista de la salud mental para empezar a atender esa situación que está aconteciendo. A final de cuentas, las personas no desean morir, lo que quieren es vivir.
Del Toro Lomelí agregó que actualmente atiende a niñas y niños desde los 4 años de edad, quienes ya presentan cuadros de depresión. Dijo que en la región, la cantidad de personas que acuden a solicitar atención psicológica aumenta día con día, lo que ha representado un reto para las y los profesionales de la salud mental en la región. Otro de los problemas es que las personas no son conscientes de la importancia de la salud mental, lo que genera que una persona con depresión se enfrente constantemente a situaciones como burlas, críticas o incluso regaños por parte de familiares y amigos, al considerar que se trata de algo pasajero.
El apoyo, pero desde estas aristas, desde la psicoterapia, desde la parte de los medicamentos, quitar los estigmas, no presionar más a la persona de que está en sus manos, o sea, sino llamarnos al acompañamiento, y el acompañamiento incluso es invadir este acompañamiento desde, mira, ven, te vamos, yo te acompaño a que caminemos juntos, háblame, platícame, vamos construyendo formas de desahogar la ansiedad que puede haber en todo este trayecto. Entonces me parece que acompañar sería desde esas perspectivas que comento, pero también atenderme a mí en lo preventivo, en el día a día, desahogando la cantidad de presión que traigo ahí, también va a ayudar bastante.
La coordinadora advierte sobre la importancia de buscar ayuda profesional desde la aparición de alguno de los síntomas antes mencionados, aunque este sea leve, y recordar que se trata de un problema que debe de ser atendido a tiempo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Bueno, también hay otra importante información que emite la Universidad de Guadalajara a quienes son aspirantes a alguna de las licenciaturas a la Universidad de Guadalajara, aspirantes al calendario 2022B. Bueno, para que no se queden fuera, es importante que continúen sus trámites para subir documentos y que puedan concluir todo su trámite para ser parte de la Universidad de Guadalajara en alguna de las licenciaturas. Es necesario destacar que el trámite de admisión tiene hasta el 2 de agosto como fecha. Hoy es 1 de agosto, ya mañana concluye este trámite para que no te quedes fuera. Atención, aspirantes a las licenciaturas de la universidad, hay que subir sus documentos a escolar.udg.mx, certificado de bachillerato, acta de nacimiento, su CURP. Recuerda imprimir tu comprobante y tienes hasta el día de mañana, 2 de agosto, para que no te quedes fuera y realices todo tu trámite completo. Bueno, ya nos presentaba la señal cultural, es lo que viene a continuación, la banda Autlán, una tradición, una historia de altibajos. Desde su fundación, la banda Autlán ha pasado por periodos de altibajos. Su actividad se ha visto mermada, ya que por la falta de recursos, sus integrantes la han abandonado en busca de agrupaciones con mejores salarios. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene información.
De acuerdo con José María Casillas, autor del primer libro formal sobre la historia de Autlán, para la segunda mitad del siglo XIX ya destacaba la banda Autlán en la escena musical del momento, bajo la dirección del hidrocálido Antonio Cuellar, músico de formación militar que aplicó el rigor teórico a la ejecución instrumental, aportando seriedad artística a esta agrupación. Antonio Cuellar fue autor de renombradas composiciones para el baile de moda de su tiempo, llamadas cuadrillas. Las cuadrillas militares de Antonio Cuellar fueron llevadas por comandantes franceses a los salones parisinos, donde obtuvieron la aceptación del público, explicó Jaime Gavino Gómez Acosta, director de la banda Autlán. De acuerdo a lo expuesto por Jaime Gavino Gómez Acosta, el prestigio de la banda se mantuvo bajo la dirección de Santos Arreola, pero entró en un periodo de claroscuros y estuvo a punto de desaparecer. Fue Silvino Arechiga, músico originario de Juchitlán, quien reorganizó la agrupación y volvió a colocarla en el plano artístico, organizando audiciones en el Paseo de los Llanos del Cuajinque y en el kiosco de la Plaza Principal. Fue bajo la dirección de Feliciano García y Nicolás Sánchez Gómez en la década de 1920, cuando la banda Autlán alcanzó su periodo dorado. Destacó por sus participaciones en Autlán y principales ferias de los municipios de la región. En esta época, diferentes músicos que integraban la agrupación migraron a las principales ciudades como instrumentistas. Otros fundaron sus propias agrupaciones en municipios aledaños. La banda Autlán volvió a experimentar un declive a finales de los 50. La influencia de nuevos géneros y ritmos musicales más bailables, aunado a la demanda de mejores sueldos a cambio de menor esfuerzo técnico y artístico, desplazó el trabajo y repertorio del conjunto.
Y de ahí, para el Real, pues, la banda se ha mantenido así, pues, con claros oscuros, pues de pronto renace, de pronto se viene para abajo, pero ha sido una lucha muy constante de parte de los últimos dos directores. Como te digo, a mi padre le tocó la dirección en los años 50, cuando ya la música empezaba a comercializarse, y donde muchos músicos los enseñaba y se iban a tocar grupos donde les pagaban más. Yo inclusive, yo a los 15 años me le fui a un grupo musical, ¿verdad? Porque me pagaban mucho más y porque me sentía a lo mejor más artista, o no sé cómo decir en este tiempo los jóvenes, ¿verdad? Pero a mi padre, yo le dije muchas veces que acabáramos la banda, pero él dijo hasta mi muerte. Entonces yo por eso es de que he tratado, sigo igual que él, tratando de que esto no muera. Ahorita la banda, esta pandemia nos afectó mucho. Apenas ahorita en carnaval empezamos a estudiar de nuevo. Y esta audición que vamos a tratar de dar ahorita, pues tenemos poco tiempo, ¿verdad? De que volvemos a ensayar. Pero sí, la banda pues ha sufrido muchas, sobre todo, decadencias por parte de autoridades, inclusive por parte de la misma población. Hemos sufrido el malinchismo de muchas personas. Y también muchas personas que nos han apoyado, y por eso estamos de pie.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
Vamos a la señal universitaria. Desertificación en México afecta a 51 millones de hectáreas y a 65 millones de personas. De la pérdida de ecosistemas, zonas áridas y semiáridas depende la subsistencia de unos 2 mil millones de personas en el mundo, principalmente en países en desarrollo. Actualmente esta pérdida afecta a 51 millones de hectáreas de suelo en México, lo que trastoca a 65 millones de personas en el país, con un costo de cerca de 139 millones de pesos. Así lo afirmó la doctora Blanca Ramírez Hernández, jefa del Departamento de Ecología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, el CUCBA, de la Universidad de Guadalajara. La especialista afirmó que si el suelo no es sano y hay un exceso de fertilizantes y de herbicidas, pues tendrá consecuencias en la salud humana. Un suelo sin cobertura emite mayor número de dióxido de carbono que genera el calentamiento global y el cambio climático. Y por el contrario, un suelo con cubierta vegetal tiene mayor fijación del dióxido de carbono y atracción del agua, por lo tanto, menos aplicación de insumos y mayor productividad. Ramírez Hernández recalcó que los sistemas de producción agroalimentaria deben de transitar de un modelo convencional a uno en el que se privilegie la biología integral y regenerativa, en la que se involucren las autoridades de gobierno, los productores y la academia. Para lograrlo, el CUCBA ofrece capacitaciones dirigidas a productores, sociedad en general y al sector académico, en los que suministra información acerca de la conservación de los suelos para aplicar principios de agroecología y mejorar la función del suelo. El director de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales, el doctor Javier García de Alba Verduzco, explicó que los suelos degradados producen menos alimentos, pero también afectan la regulación del clima y la pérdida de biodiversidad. Puso como ejemplo que Jalisco produce más gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, durante la temporada de sequía, y que estos se mantienen en la atmósfera afectando a otras regiones. Aseguró que para hacer un centímetro de tierra fértil, la naturaleza se tarda cerca de 100 años, pero la mayoría de los agricultores realizan procesos de producción agroalimentaria de manera tradicional que propician la desertificación, y solo 5% de nivel mundial cuidan el suelo para evitar su desertificación. De acuerdo con un estudio realizado en el CUCBA, 85% no realiza estudios de suelo antes de sembrar para conocer las condiciones en las que generarán los los alimentos y la mayoría, pues abusan de los agroquímicos, cuyo precio ha incrementado hasta 5 veces más desde el año 2000, lo que aumenta por ende el precio de los alimentos. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, el purgatorio Asenagua, 496 millones gastados en la presa derivadora. La construcción de la presa derivadora El Purgatorio lleva 4 años suspendida, con un avance de 21.30% y el gasto de 496.687.551 pesos. Esta obra quedó en el limbo con el plan actual de construir un acueducto para conectar la presa El Zapotillo con el sistema de presas El Salto, la red Calderón. En respuesta a una solicitud de información vía transparencia por parte del medio de comunicación, la Comisión Estatal del Agua reportó que desde el 2019 el proyecto no ha recibido recursos del gobierno federal. Los gastos para la construcción de embalse comenzaron desde el 2010 y fue asignada a la constructora Presa El Purgatorio, consorcio integrado por 4 compañías. Este contrato fue terminado de forma anticipada y los constructores recibieron en total 368.5 millones, incluido un finiquito. El contrato finiquitado incluía la elaboración del proyecto ejecutivo, la construcción de la presa derivadora, sistema de bombeo purgatorio arcediano con compuertas, obra de desvío, obra de toma, cortina, desarenador y estabilidad de taludes en los municipios de Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo. Con fecha de 14 de julio del 2016 se terminó anticipadamente dicho convenio. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información. Le invito para que continúe con nosotros esta mañana en Señal Informativa y comenzando así esta semana, esperemos que muy productiva. Vamos a la pausa, regresamos.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy nos da mucho gusto recibir en nuestro espacio de entrevista a Esmeralda Alcaraz Muñoz. Ella es sexóloga educativa y terapeuta sexual. ¿Cómo estás, Esmeralda? Bienvenida. Muy buenos días. Qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días para ti y para todos los que nos escuchan. Un placer.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa en esta ocasión es platicar sobre la importancia de la educación sexual en los jóvenes. Bueno, pues un tema que... Nos parece muy interesante compartirlo desde el punto de vista de una experta en educación y sobre todo terapeuta sexual. Pues bueno, platícanos, ¿por qué es importante que los jóvenes, los adolescentes, se abran a este tema?
Bueno, la educación sexual es importante desde que están en edad preescolar, y ahorita lo retomamos, pero nos preocupa mucho en la edad adolescente porque es cuando empiezan la etapa reproductiva. Uh-huh. En consecuencia, existe esa capacidad de enamorarse. Los adolescentes se enamoran y empieza o se fortalece el deseo sexual. Entonces, entrar a esta etapa es un susto para nosotros los grandes y los educadores porque ya no solo van a manifestar un deseo ni que están enamorados, sino ya puede repercutir en un embarazo. Entonces nos preocupa mucho.
¿Quiénes son los adultos que deben estar involucrados en una educación integral para los menores en este caso?
Bueno, sería maravilloso que estos adolescentes, estos jóvenes, tuviesen unos padres ya educados en la sexualidad, ¿verdad? Porque las escuelas, desde mi punto de vista, está limitado, está sesgada la educación sexual, no es integral. Uh-huh. Sería maravilloso que el adolescente estuviese en una casa donde se habla sobre valores, ¿sí?, sobre moralidad, sobre límites, pero con información también, ¿sabes? Porque está comprobado científicamente, hay estudios donde dicen que si tú le dices al adolescente no tengas práctica erótica, no sirve. Porque el adolescente no necesita solo una prohibición, necesita aprender a evaluar y tomar decisiones. Y bueno, entonces por un lado, que los papás tuviesen educación sexual sería un regalo maravilloso para los hijos, ¿verdad? Otra, que vivieran en equidad en casa,
porque a veces creemos que la educación sexual incluye temas eróticos, temas de reproducción, pero no, la educación sexual también se refiere a esa capacidad de tener una convivencia saludable entre géneros, sí, entre la equidad, la igualdad, no permitir la violencia, vivirse con el buen trato. Entonces también una manera ideal para modelar un aprendizaje es con la vivencia que tienen como papás, ¿verdad? Y claro, pues estamos el área que nos dedicamos a la educación, que nosotros no damos valores, nosotros damos información científica y las reglas y los límites pues son en casa. Nosotros hablamos de los derechos sexuales, lo que es la salud sexual, y no siempre estamos de acuerdo, perdón, no siempre es acorde a al ideal de papás, ¿no? Que ellos regularmente procuran que no inicien su práctica erótica hasta ser mayores.
¿Cuáles son los riesgos que se pudieran visualizar en los adolescentes, en los niños, en los jóvenes, en el tema de esta educación sexual no recibida?
Bien, hay muchos riesgos. El primero es que el adolescente comparta su cuerpo sin desearlo. Es decir, que sean obligados, presionados a tocar o ser tocados, y depende quién sea el abusador o abusadora, es el impacto que queda para toda la vida, ¿verdad? ¿Qué otro riesgo hay? Bueno, pues que el embarazo que no esté planificado, se sorprenderían si yo les dijera que hay mucho adolescente que sí quiere embarazo, ¿eh? Es el prejuicio de los adultos el que nos hace creer que ellos no quieren. Pero en mi consultorio he dado asesorías a jóvenes y adolescentes donde están en ese sueño romántico de tener hijos a sus 13, 16 años, ¿eh? Bueno. Otro riesgo es que si hacen práctica erótica de alto riesgo, es decir, donde mezclan fluidos, pues pueden contraer alguna infección. Que aunque en nuestros días las infecciones de transmisión sexual son controlables, tratables, a excepción del VIH, todas son curables, o tratables, por ejemplo, si estuviéramos hablando de hepatitis, por ejemplo. Y ¿sabes qué? De lo que poco hablamos es el riesgo de una autoestima baja, porque a los adolescentes, sobre todo, les rompen el corazón con mucha facilidad. Entonces, estar expuestos a una práctica erótica, hay adolescentes, mujeres y hombres que creen que están en este proceso de formar una relación. Cuando a veces solo se trataba de la práctica, entonces también he visto cómo las y los adolescentes sufren por amor y con esta idea de que cuando ya tuviste un roce directo de genitales o de la piel, ya entregaste algo, ¿sabes? Entonces, entrego y no soy correspondido o correspondida en el amor, también el adolescente y la adolescente sufre mucho.
Esmeralda, ¿cómo aprender los adultos a desaprender en el tema, pues, de los prejuicios o de que los consideramos en muchas ocasiones temas tabú? Porque si bien es cierto, pues es un tema de educación, como tú ya lo referías al inicio de esta charla, queremos educarnos más, tanto los adultos, poder informar a los menores, a los hijos, en este caso como padres de familia. Nos tocó en alguna ocasión una experiencia con algunos jóvenes que les llevábamos algunas charlas personal de salud con expertos, y a jóvenes de secundaria ellos reclamaban que estas pláticas, por favor, se las dieran a sus papás, como una necesidad, porque les decíamos, ¿qué necesidad tienen sobre el tema? Y ellos decían que los papás vengan a estas pláticas, porque nosotros sabemos seguramente más que ellos, pero no nos quieren hablar, por ser tema tabú. Pero ¿cómo desaprender esto?
Ok, hago un paréntesis. Hay un estudio donde le preguntan al adolescente si conoce sobre métodos anticonceptivos. El 95% de los que contestaron dijeron que sí. Y le preguntaron que si habían utilizado en su primera relación sexual, en su primera práctica erótica, algún método, y más de la mitad dijeron que no. Entonces, otra vez, lo que dicen los chicos es real. Ellos no necesitan información de métodos anticonceptivos porque además la tecnología te los da al alcance, ¿no? Ellos necesitan tener un ambiente seguro para hablar de sus deseos sexuales, de sus impulsos. Entonces, efectivamente,
los adultos necesitamos desaprender lo que nos dijeron nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Y bueno, mi primer recomendación es, me encanta decirlo, ve hacia el espejo, pregúntese, ¿la vida sexual que tiene ahorita de grande le gusta? Si la respuesta es no, porque no estoy satisfecha, satisfecho, aún tengo miedos, aún estando emparejada, no me siento con la libertad de expresar, ¿no?, el placer, etcétera. Yo le diría, entonces, tiene que cambiar su manera de pensar. Uh-huh. Hay que preguntarse, hay que cuestionarse, Elia, lo que nuestros papás nos dijeron. Uh-huh. Yo les comento que hay quien se quedó en el 1500, donde se creía que todo el impulso que sentíamos en el cuerpo era promovido por Satanás. Uh-huh. Y luego hay quien no cree que es un pecado, pero se quedó en el 1800, cuando los médicos empezaron a decir que tener ganas era parte de una enfermedad. Sí, uh-huh. Éramos enfermos los que teníamos o queríamos experimentar el placer. Y que todo acto tenía que estar enfocado a la reproducción. Uh-huh. Entonces, pregúntese, ¿sí?, Si vive en el 1500, o si vive en el 1800, o si vive en el 2000, en los 2000, nació un concepto hermoso, Elia, que se llama salud sexual. Uh-huh. Y dice que tener salud sexual es esa persona que su cuestión física, psicológica y ante la sociedad tiene un panorama de la sexualidad saludable. Uh-huh. Y que ve esta sexualidad como una oportunidad de alcanzar los niveles máximos de plenitud y que plenitud sexual, y que puedas decir no cuando es no, pero que con toda la felicidad del mundo puedas decir sí cuando es sí lo que tú deseas en la experiencia del compartir, no solo el erotismo, uh-huh, sino la vinculación, la intimidad. Y cómo se vive ser mujer, cómo se vive ser hombre, que estaremos hablando del género, por ejemplo.
Podríamos decir y asociar estos dos términos sobre sexualidad saludable y esa educación ideal, necesaria, de aprendizaje. ¿O qué implica? ¿Qué deberíamos conocer en toda esta extensión de la palabra de sexualidad saludable?
Okay. Para nosotros ser personas sexualmente sanas, necesitamos recibir educación sexual. Uh-huh. No hay otra manera de desaprender, porque tristemente lo que aprendimos nos lleva a no reconocer nuestros límites. Uh-huh. Y hay muchas personas, sobre todo en mujeres, que a sus 20 años de estar emparejados, no reconoce las sensaciones placenteras, no se atreve a decir así no me gusta, así sí me gusta, por la creencia de que solo las mujeres fáciles, o las enfermas, o las pecadoras,
las de 1800,
las de 1800, o las de 1500, son las que expresan ese gusto por el placer. Entonces, esa persona que tiene miedo a relacionarse en el placer, que es un derecho, que además es saludable, por favor, los orgasmos le van a dar bienestar en todos los sentidos, ¿sí? Claro. Entonces, estas personas no son sexualmente sanos. Uh-huh. Y es porque no recibieron educación. De hecho, intentaron hacer una investigación, Elia, de qué tenían en común los abusadores sexuales. Uh-huh. Y nos encontramos que abusadores o abusadoras sexuales no tiene que ver con la edad, inclusive la posición social, ni académica, ni de dinero. Pero sí se dieron cuenta que todas las personas que estaban en un proceso penal por abuso sexual, por violaciones y demás, ninguna persona tenía educación sexual. Uh-huh. Entonces, pues ahí la importancia, ¿no?
Hay mitos muchísimos en torno al tema justamente de una buena formación sexual. Y hay quienes creemos aún, o personas pues que así lo han manifestado, que si damos demasiada información, también estamos fomentando esas prácticas en los jóvenes. Okay. Platícanos esa otra parte también.
Bueno, sería muy interesante mostrarles un estudio que han hecho los europeos, y con estudios en mano yo podría demostrarles que a más educación, a más información, menos, uh-huh, ¿sí? Menos frecuencia erótica. Es decir, los adolescentes retrasan el inicio de su vida erótica. Eso es, por eso lo dices que es un mito, eso está comprobadísimo, hay muchos estudios que lo dicen. Pero, tristemente, los adultos creemos que si yo le doy información, es como darle el permiso. Y hay que avisarles que los adolescentes no ocupan permiso. Sí, esa es una mentira, creer que si yo regaño sus niveles de testosterona en cerebro, que le dan esa potenciación de sentir deseo, se inhibe. No, por favor. El regaño, el discurso, la prohibición no van a disminuir los embarazos no planificados.
Exacto.
Sin embargo, si les hablas de lo bueno de iniciar las relaciones sexuales y de lo malo de iniciar las relaciones sexuales, y que sea el adolescente que al ver ambas elija a qué se arriesga, entonces el adolescente evalúa antes, porque el adolescente se vive escondiéndose del adulto. Ellos no tienen tiempo de evaluar, lo que quieren es que no los descubran. Pero cuando tú les dices, de mí no hay que cuidarte, todas las cosas que tú haces tienen una repercusión, y yo te voy a explicar, hijo, se siente genial ser el popular cuando ya has tenido contacto sexual, pero también hay un riesgo, ¿no? Si te graban, si se dicen, si te queman, decíamos en mi pueblo, etcétera. Lo bueno y lo malo. Y creemos que hablar de lo malo va a evitar que inicien, cuando lo único que hacen es no hacer evaluación.
Claro. ¿Cómo se encuentra en la actualidad esta cultura de acudir con una terapeuta precisamente a solicitar ayuda en caso de ser necesario, acudir con un profesional en el área?
Bien, en mi experiencia en Autlán de Navarro, yo estoy sorprendida, hay mucha demanda. De hombres, que también es una creencia de que los hombres no van a terapia sexual. Exacto. Claro que sí. Yo tengo mi población de consultantes, la mitad, yo creo, son hombres. He tenido la fortuna de mamás que llaman al consultorio para decir, yo no sé cómo hacerle, pero me gustaría que hables con mi hija adolescente. Entonces tenemos una sesión literalmente informativa, educativa, y mamá e hija se van juntas con la misma información. Entonces, en mi experiencia personal y profesional, es mucho más la apertura de lo que yo misma creía.
Qué bueno, ¿no? Es muy bueno, esto es un paso.
Es maravilloso, claro, es maravilloso.
Educarnos justamente en ese, con profesionales, y que nos den esa orientación profesional justamente para aprender a desaprender, y ya decíamos también para educarnos, y por lo tanto implica esa sexualidad saludable. Bien, pues estamos ya llegando al final de nuestra entrevista, pero pues algo con lo que tú quisieras cerrar este tema, que seguramente pues hay mucho que platicar, pero bueno, el tiempo en radio un poco limitado.
Bueno, pues yo les invitaría a cuestionarse si la vida que están viviendo les gusta, y si no les gusta, todas las edades son convenientes para hacer un cambio. Son derechos humanos, son derechos sexuales, el que nosotros veamos la sexualidad como algo positivo, y que aprendamos a decir que no, el compartir el cuerpo cuando no queremos, pero también aprender a decir que sí, y lo que sí nos gusta cuando esta experiencia así se vive. Y que los adultos que vivimos en una sexualidad saludable es el mejor ejemplo de libertad, y libertad no solo en el sexo, porque quien es dueño de su cuerpo es dueño de sus decisiones, y sabe lo que es bueno y malo, y no está asociado a la culpa, sino a la libertad.
Claro.
Entonces la invitación es a reflexionar de las creencias que hay hoy, y mover las que sean necesarias para vivirse bien y para dar un buen ejemplo a los más jóvenes.
Así es. Muy bien, Esmeralda, por último, ¿dónde pueden consultarte? ¿Dónde pueden tener más información para acercarse con una profesional?
Voy a dejar mi número de celular, porque no me sé el del consultorio. Es 3318-316374.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos esta mañana. Esperemos que sea la primera de muchas ocasiones en que tengamos la oportunidad de escucharte.
Muchas gracias y saludos para todas, todos.
Gracias. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis.
La pandemia del COVID-19, cerca ya de cumplir 3 años... generó una incertidumbre global en materia de salud y economía. Paros de labores, baja recaudación y quebrantos en las arcas públicas, endeudamiento sin precedentes en México, dado los subsidios directos a ciudadanos y empresas, con el objeto de permitir un confinamiento que evitara la propagación del virus. No suficiente con esto, con el conflicto entre Rusia y Ucrania y las especulaciones en los energéticos como el gas y el petróleo, subieron los precios de los productos básicos y se generó un desbalance en el mercado de divisas que ha ocasionado un desequilibrio financiero, una creciente inflación y una contracción de los mercados, lo que implica una disminución en los ingresos per cápita y, por tanto, el incremento de mexicanos en pobreza que se adicionan a los más de 3.8 millones que van en el sexenio. A nivel global, los energéticos y los metales históricamente han sido la mano que mece la cuna en materia económica mundial, pero en estos tiempos los patrones de comercio sin duda van a tener un giro importante. Y deberemos preguntarnos cuáles son las estrategias para garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país. Y ante este escenario, ¿cuál es el papel y retos que el sector agrícola tendrá? El sector más importante, pero también el más abandonado. Es por ello que, ante el panorama existente, la agricultura tendrá un papel protagónico en materia económica, ambiental y de salud. Tres rubros que cada día requieren de mayor gasto por parte de los gobiernos. Por ello es importante saber que hoy 24.6 millones de hectáreas están directamente orientadas a la agricultura, mientras que otras 5 millones de hectáreas están en desuso, pero tienen un gran potencial para ser incorporadas a las actividades agrícolas si existieran estas decisiones precisas para ello de los gobiernos actuales. En el estado de Jalisco, actualmente llamado el gigante agroalimentario del país, en donde la región Valles y Costa Sur son claves para tener esta distinción debido a sus características geográficas, climáticas e hídricas, resulta que tenemos en el campo el sector con mayor potencial de desarrollo, donde es necesario enfocar los esfuerzos e impulso gubernamental, generar alianzas con las empresas comercializadoras e integrar al conocimiento científico y al sector académico como una estrategia integral para el desarrollo definitivo y crítico de la agricultura. El Banco Mundial ha declarado que los productos básicos están experimentando una de las mayores crisis de oferta en décadas en el mundo. Y en este sentido, la mirada hacia el futuro está en la agricultura. En estos momentos, producir materias primas detona todas las cadenas productivas, tecnologías, ventas digitales, cuidado al medio ambiente, sustentabilidad hídrica y disrupción en los procesos productivos que generarán un valor agregado. Hoy como nunca, el campo es el área de oportunidad para mejorar la calidad de vida de los jaliscienses, poner en el centro de las decisiones a las comunidades rurales que por tantos años han sido abandonadas. No solo es hacer justicia a quienes viven ahí, sino es fundamental para garantizar el suministro de alimentos a todos los mexicanos. ¿Y por qué no pensar en estrategias de exportación al mundo de nuestros productos en estos plenos escenarios de crisis de abastecimiento en diferentes partes del mundo?
Señal Nacional.
Anticipa Citibanamex bajo crecimiento económico en entidades. La recuperación de la economía a nivel regional tras el golpe de la pandemia tiene comportamientos mixtos, pues hay entidades federativas que avanzan rápido y otras que tienen rezagos, por lo que se espera que el crecimiento de la actividad este año sea bajo, así lo adelantó Citibanamex. El banco precisó que el Producto Interno Bruto del país el año pasado avanzó 4.8%, después la mayor contratación económica observada desde 1930. Sin embargo, este desempeño no fue suficiente para alcanzar los niveles observados antes de la pandemia. No obstante, señaló que el Producto Interno Bruto de algunos estados del centro del país, incluyendo la Ciudad de México, aún quedó lejos de alcanzar niveles prepandemia después de los modestos avances del 2021 y la canalización de recursos públicos favoreció solo a algunos estados del sur del país. De acuerdo con estudios con el estudio Indicadores Regionales de Actividad Económica 2022, el crecimiento económico del 2021 fue insuficiente para llegar al nivel de Producto Interno Bruto que se tenía antes de la declaración de la crisis sanitaria. Esta es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
La tensión de vivir bajo el riesgo constante de un derrumbe en Cuba. El mayor temor de Lisa Baikjan es que ella y su hija puedan morir bajo los escombros de un edificio donde ambas viven en La Habana Vieja. Teme que el inmueble colapse, algo común en varios municipios de La Habana en Cuba.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de 1 de agosto del año 2022. El trabajo comunitario es la clave de la conservación en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Importante descansar correctamente en periodo vacacional, resalta especialista en salud mental, psicóloga. Destacan la importancia gastronómica, económica y social de los mercados. Tras la pandemia, depresión e ideas suicidas aumentan en la costa sur y Sierra de Amula. La banda Autlán, una historia de altibajos. Desertificación en México afecta a 51 millones de hectáreas y a 65 millones de personas. El purgatorio, hacen agua 496 millones gastados en la presa derivadora. Anticipa Citibanamex bajo crecimiento económico en entidades. La tensión de vivir bajo el riesgo constante en un derrumbe en Cuba. El tiempo justo para despedirnos esta mañana y desearle que tenga un excelente día. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta semana que está comenzando, prácticamente la segunda ya del periodo vacacional, y en el cual nosotros deseamos estar acompañándole en esta programación habitual de nuestra emisora universitaria, y en el que, como ya ha escuchado, tenemos programación, pues a propósito de esta, algunas sugerencias y recomendaciones a propósito de esta temporada vacacional. Vamos, pues ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día y me voy a despedir con esta frase de David Herbert. Dice: la vida no es aceptable a no ser que el cuerpo y el espíritu vivan en buena armonía. Si no hay un equilibrio natural entre ellos y si no experimentan un respeto natural el uno por el otro, no puede considerarse un espíritu libre. Que tenga un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.